Hermanos, ¿estáis contentos? Lo digo porque veo unas caras tan serias. Yo de por sí ya soy serio, ¿eh? O sea, que no me extraña, ¿no? Yo cuando me paro y no pienso, se me queda la cara así. Pero por dentro hay gozo, ¿verdad? Aleluya, qué bueno. Madre mía. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Eso sí que debería hacer que pongamos una alegría, una expresión de alegría en nuestro corazón. Y me gustaría que buscáramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos desde el 27 hasta el 42. Juan 4, en sus versículos del 1 al 26, está el relato de aquella gran conversación entre el Señor Jesús y la mujer samaritana. ¿La conocemos? Y si no la conoces esta historia, ¿merece la pena que incluso no comieras hoy? Sí, sí, esto es mejor, ¿eh? Y que leas ese texto, ¿verdad? Y si puedes, estúdialo con algún comentario, porque son de verdad, es oro puro, oro puro. Pero como es tan conocido, me he centrado, me ha venido al pensamiento algunas ideas sobre lo que ocurre al final del relato, desde el 27 hasta el 42. ¿Lo tenéis? Pues leemos. Después de hablar todas estas cosas, dice, en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno de ellos le preguntó, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No decís vosotros todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo os digo, abrid los ojos y ved los campos sembrados. Ya la cosecha está madura y el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos porque, como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo os he enviado a cosechar lo que no os costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y vosotros habéis cosechado el fruto de ese trabajo. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él, por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo cuanto había hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¡Qué precioso relato! Preparemos un momento nuevamente nuestros corazones, porque lo que queremos escuchar es la palabra transformadora de Dios. Sí, Señor, como lo que queremos es ser transformados por ti y por tu palabra, nos ponemos delante de ti. Te pedimos que abras nuestros corazones, Señor, para que el Espíritu Santo moldee aquello que todavía necesita ser moldeado y que nos hable con palabras de alegría, de gozo y de salvación, Padre. Oh Dios mío, también de exhortación para aquellos que intentamos ser cada día más como tú quieres que seamos. Ayúdame a compartir este mensaje, Señor, y hacerlo bien, hacerlo con poder, hacerlo con palabras de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Sabemos muy bien lo que hemos leído. Hay una mujer Parece ser que es una mujer de mala reputación que ha ido sola a coger agua, ha llevado su cántaro a la fuente, pero ahí se ha encontrado a la fuente de la vida eterna. No solamente a la fuente que da agua, sino a la fuente que da vida eterna, que es el Señor Jesús. Y se inicia una conversación que es una conversación fantástica. De verdad que todos los que estudian de alguna manera lo que es el evangelismo y el testimonio personal, cómo hablar con un inconverso, cómo compartir las verdades de la salvación, tienen que estudiar este texto necesariamente, porque es una de las mejores conversaciones evangelísticas que se han visto nunca y está reflejada aquí. Pues en este momento el Señor Jesús ha hablado con la samaritana, le ha dado palabras que verdaderamente le han dejado sorprendida, son palabras que han abierto su espíritu y que le han hecho comprender no solamente su vida, las circunstancias en las que se encuentra, su vida caída en pecado, sino también le ha hecho ver que hay una esperanza para esa vida. Y ella se ha visto pecadora, pero al mismo tiempo ha reconocido a Jesús como aquel que puede traerle la esperanza y la alegría. Eso ha ocurrido en apenas un rato. No tenemos forma de saber cuánto duró esta conversación. Seguramente que Juan solamente escribe un relato acortado, un resumen de lo que fue toda la conversación del Señor Jesús con la mujer samaritana. Pero lo que sí es cierto es que ha ocurrido algo verdaderamente en una mujer que es una marginada. Es una marginada social, claramente. Nadie iba a recoger agua a esas horas. Señalaba que, además de no ser de buena reputación, estaba vista y separada del resto de las personas. Pero lo que me llama la atención más de este relato es el impulso de esta mujer. Hay aquí, en unas palabras que a veces se nos pasan por encima, un impulso que es sobre lo que a mí me gustaría compartir y recibir. Yo también, recibir. Dice la mujer, cuando ve que han venido los discípulos, estoy en el versículo 28, cuando ha tenido una conversación completa con el Señor, dice que la mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo y le decía a la gente. Este impulso, este dejar aquello que venía a hacer porque algo había cambiado en su vida, algo que la había transformado de una forma especial. Y esa mujer echa a correr hacia su pueblo y cuando echa a correr hacia su pueblo se pone a compartir lo que ha vivido. En el mismo momento en el que ha comprendido lo que Dios ha hecho con ella, no puede callarse, se olvida de su cántaro, se olvida de su agua y se va corriendo al pueblo a compartir el mensaje que a ella le ha bendecido. Esto no es ni predicación, ni apologética, ni argumento. Esto no es ni siquiera un testimonio así hablado y pensado, no son los tres círculos, ni son las cuatro leyes, no son nada. Pero sin embargo, cuando esta mujer llega al pueblo, impacta a todo el pueblo diciendo, hay un hombre ahí, en el pozo, que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Ha quedado tan fascinada con la conversación que toda su vida ha quedado movida, ha quedado todo. Ella, para empezar, no se ha sentido juzgada y, sin embargo, ha comprendido su pecado. Cuando te acercas a Dios, no te sientes juzgado, porque el Espíritu lo que hace es decirte lo que hay en tu vida. Pero es un dolor bueno, porque señala tu situación y al mismo tiempo tienes la medicina de Dios, la preciosa medicina de Dios. Y ella dice, me ha dicho todo lo que hacía, todo lo que he hecho. No había mucho bueno para decir de esta mujer. Pero sin embargo, ahora va al pueblo que la había rechazado y que la había hecho ir a por agua en un momento tan raro del día. Y sin embargo va y les dice, aquí hay alguien que ha tocado mi vida de una forma tremenda. Ha corrido a sus vecinos, ha dejado todo porque quería contar lo que había vivido. Antes ha estado a punto de decir algo mal. Iba a decir, esto no es testimonio personal. No, esto es testimonio personal. Quizá no es una predicación o no es una explicación del Evangelio. Quizá no es nada de eso. Pero hay aquí alguien que está contando lo que ha ocurrido en su vida, que cuando se ha encontrado con Jesús ha sido cambiado completamente. Y ese cambio que se ha efectuado en su vida no se lo puede callar. Va y lo cuenta a las personas que hay alrededor. Esto es un testimonio personal. Esto es un testimonio personal. Esto es lo que siempre enseñamos, que cuando vamos a predicar la palabra de Dios a los demás, tenemos que comenzar con lo que hemos vivido. Que muchas veces intentamos hablar con palabras bonitas, a veces rimbombantes, con orden en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, y eso está bien, pero esto es insustituible, el testimonio de lo que ha ocurrido en su vida. Esta persona apenas tiene una fe inicial, incipiente, acaba de conocer al Señor, no ha recibido ninguna clase de teología, ningún taller de formación, no ha recibido nada más que el trato con el Señor Jesús. Hay una fe incipiente, algo que acaba de nacer en ella. Y al mismo tiempo, junto con esa fe incipiente, algo ha puesto el Señor en su corazón, que es otro milagro más. Ha puesto amor por sus convecinos. Los que le echaron un poco. Los que la obligaron a vivir un poquito al margen de todos los demás. Y sin embargo, cuando la fe entra en el corazón de la persona, porque ha estado con Jesús, no hay otra explicación, cuando la fe entra en el corazón de la persona, de repente esta mujer lo primero que hace es pensar. Pensar en los que le rodean, pensar en sus amigos y también en sus enemigos, en los que le han tratado bien y en los que le han tratado mal. Pero junto con la fe ha venido amor. Ha venido amor a Dios lo primero, pero también a las personas que hay alrededor, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a los que sean. Y se ha ido corriendo. Se ha ido corriendo para tratar con ellos. Y lo que les ha dicho es, mirad, alguien me ha contado todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Este impulso es el que hemos perdido los cristianos en muchas ocasiones. Ese impulso que hubo en nosotros cuando nos convertimos y que cada vez más va decayendo en nuestros corazones. Ese impulso de fe, de sorpresa, de maravilla, de perdón y al mismo tiempo de amor por compartir la palabra de Dios. Ese impulso se está perdiendo hoy en la iglesia de una forma tremenda. Y las iglesias decaen porque comenzamos a ejercer ministerio hacia adentro y olvidamos el ministerio hacia afuera. Empezamos a organizar cosas para estar bien, para que la iglesia funcione bien, para entretener bien con buenos principios a los que somos, cuidar mucho de nuestros niños, enseñarles, organizar ministerio de oración, pero siempre pedimos por nuestras cosas. Organizamos nuestras propias comidas porque hay que crear unión y comunión, claro, y se nos olvida invitar a los de fuera. Es decir, la Iglesia del Señor ha perdido este impulso maravilloso que hace a la mujer abandonar cántaro, lo que iba a hacer y todo lo demás, porque tiene un pueblo entero al que compartirle la verdad de que el Cristo estaba allí, de que el Cristo ha tocado su vida y le ha transformado. ¿Cuánto tiempo hace que no predicas el mensaje del Evangelio a alguien? Alguien nuevo, alguien que no conocías. ¿Cuánto tiempo hace que no le dices Jesús me ama? Y a ti también. ¿Cuánto tiempo hace que no hablas con los que te rodean? Que te da vergüenza, que callas o que lo que sea. Estamos viviendo tiempos, tiempos especiales. Tiempos difíciles, pero tiempos en los que no sabemos qué pasará mañana, no sabemos qué va a ocurrir mañana, no sabemos qué cortapisas tendremos la Iglesia de aquí a nada. Pero ahora hay un tiempo especial en el que la Iglesia se ha dormido, en el que la Iglesia se ha olvidado de predicar el mensaje de salvación que puede traer liberación a muchas y muchas personas que están atadas en sus delitos y en sus pecados. Y hermanos, esto es lo que nosotros necesitamos hoy. ¿Somos como esta samaritana? Por cierto que no. La verdad es que no. Nos cuesta compartir el Evangelio. Y tenemos que ser conscientes de eso. Una iglesia como la nuestra, que lleva tantos años y en la que no se ve constantemente conversiones, nos habla de que hemos perdido la tensión y hemos perdido el impulso de predicar el Evangelio. Y tenemos que ser sinceros, no podemos decir otra cosa, no podemos agradarnos con parabienes y decir que bien estamos. ¿Habrá cosas en las que estemos bien? Bueno, claro, seguro. Pero también tenemos que hacer la suficiente autocrítica y reconocer que estamos muy parados en lo que tiene que ver con evangelismo y con misión. Y es así, es así. ¿Cuándo es la última vez que invitaste a alguien a venir? ¿O cuándo es la última vez que te paraste con alguien a tomar café con la clara idea de predicarle el mensaje de Jesucristo? Creo verdaderamente que hemos perdido este impulso. Mirad, el tema de abandonar el cántaro es interesante. Normalmente siempre se ha dicho que ella iba a coger agua para su casa, pero el otro día leía un comentario que decía que tal vez no era solamente eso. Puede ser que fuera una aguadora de las que iban a coger agua y luego lo vendían. No sé muy bien qué será. No tenemos datos para decir si es una cosa o si es otra, si solamente cogía agua para sí misma o era formaba parte de su negocio. La cuestión es que cuando se interrumpe la conversación con el Señor porque llegan los discípulos y ella ve que no se va a poder seguir, echa a correr y se olvida de su cántaro. En el impulso del gozo que ha sentido y de predicar el Evangelio, se olvida de su necesidad personal de agua o de su negocio, de lo que sea. Todo lo que le había llevado a ella a por agua se queda en un segundísimo plano. No sé lo que costaría un cántaro, pero vaya, era un dinero, ¿verdad? Y se va corriendo. Cuando nos convertimos al Señor, cuando de repente estábamos con ese primer amor, con esa sorpresa maravillosa de lo que Dios había hecho con nosotros, éramos impulsivos, tomábamos la Biblia y nos la comíamos, ¿verdad? La leíamos. Normalmente una persona que ha tenido un encuentro personal con el Señor auténtico, en el primer año se ha leído la Biblia. La Biblia no es un libro tan grande, ¿eh? En un año tienes tiempo para leerla de sobra, ¿eh? Yo la he leído en un año varias veces, por medio de un plan de lectura. Y no es tan difícil, ¿verdad? Esto se hace cuando, en el primer año. Y en el primer año se toman decisiones importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás completamente fascinado por la obra que el Señor Jesús ha hecho en ti. Porque cuando lees la Biblia, por ejemplo, empiezas a entender cosas y palabras y mensajes que antes no entendías. ¿Por qué? Porque estás en el fuego de tu conversión, ¿verdad? En ese tiempo recién convertido hemos aprendido de golpe hemos descubierto y hemos aprendido que Dios es más importante que nuestra propia vida, que sus pensamientos son más valiosos y más profundos que nuestros propios pensamientos, que los planes y los propósitos de Dios son mejores que los nuestros, que todo lo que haces para el Señor es mucho más valioso y te produce más gozo que lo que tú preparas para ti mismo. Eso es lo que sientes. Y lo descubres y lo disfrutas porque tu corazón de repente se ha abierto a una realidad maravillosa que es la realidad de Jesucristo. Y entonces es cuando adoras a Dios con todo tu corazón. Ahí en Segunda de Samuel hay un texto que es precioso. Samuel dice al bendecir al Señor, ¡qué grande eres, Señor omnipotente! La primera frase ya es de una redundancia maravillosa. Eres grande, eres Señor, eres omnipotente. Dice, nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti, no hay Dios. Y Samuel estaba viviendo en una época en la que le rodeaban a Israel montones de pueblos llenos de dioses. Pero Samuel declara, afirma que Dios es grande, es el omnipotente, es decir, el que puede hacerlo todo. Y que no hay nadie, ni siquiera que se acerque por asomo a ser tan poderoso como Dios. Por eso, en ese momento en el que descubres tal fuerza de iba a decir del universo o de la naturaleza, no, porque él creó el universo y la naturaleza, tú descubres y comprendes cómo es Dios, entonces toda tu vida deja de tener el valor que tú creías tener. Hay muchos cántaros que vienen con nosotros en el camino. Hay muchas cosas, muchos planes, muchas historias, muchas experiencias que nos acompañan, pero que cuando te encuentras con Jesús, dejan de tener el valor que tú creías que tenían. Para esta mujer tal vez era un medio de vida. Ir con su cántaro a recoger agua. Pero cuando se encuentra con Jesús, se da cuenta que su auténtico medio de vida es seguir al Señor. Esa es una forma de vivir que no tiene igual en ninguna otra. Abandonar el cántaro y dejar que Dios sea lo primero de nuestra vida es una forma de hablar para decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cuáles son los planes que tú tienes para mí? Señor, ¿qué decisiones tengo que tomar? ¿Qué no te gusta de mi vida? Porque, Señor, yo quiero dejar todo eso para estar solamente cerca de ti. Si tomas decisiones en los primeros momentos de tu vida y lo haces llevado por el impulso de servir a Dios, de vivir cerca del Señor, de agradar al Señor, de obedecer sus mandamientos, descubrirás que esas decisiones van a ser para ti un estilo de vida, que van acompañante a lo largo de toda la vida. Pero si permites que ese primer amor, esa pasión por el Señor, se olvide, esas decisiones dejarán de tener valor. Y empezarás a ver lo difícil que es seguir al Señor. Como alguien dijo, seguir al Señor no es difícil, es imposible. Sí, porque tantas veces lo intentamos hacer nosotros con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Claro que es imposible. Pero seguir al Señor, cuando estamos de la mano del Señor, cuando queremos que Él sea el Señor, cuando obedecemos los mandamientos de Dios, cuando nos importa más lo que Él dice que lo que nosotros queremos, cuando sus planes, sus metas y sus propósitos son por encima de los nuestros, entonces descubriremos que no es ni tan difícil ni mucho menos imposible. Porque cuando Dios es lo primero para nosotros, No importa lo que perdamos por el camino, no importa los cántaros que se caigan en medio del camino, lo daremos como bueno. Y testificar. Testificar es una de las demostraciones claras de lo que hemos dejado atrás. Testificar y hablar con las personas que hay a nuestro alrededor es difícil. Es difícil porque no nos queda más remedio que enfrentarnos con ellos y abrirnos a ellos. Dar testimonio de nuestra fe, de alguna manera, nos deja débiles delante de los que nos rodean, porque decimos lo que somos y en lo que creemos. Y hoy en día, mucha gente en el mundo se va a reír de ti si tú dices creer en Dios. Supongo que de los que estamos aquí, muchos se habrán reído de nosotros cuando hemos dicho creemos en el Señor. Es decir, te arriesgas, te expones delante de los demás. Pero al mismo tiempo, recibes. Recibes la mirada benévola y feliz del Dios que te ama y que te ha rescatado. Cuando tú te expones delante de las personas, en realidad te estás acurrucando en los brazos del Señor. Y eso es lo que verdaderamente importa. Hay que abandonar muchas cosas por el camino si quieres seguir al Señor y si quieres que Dios te bendiga. La primera de todas, tus vergüenzas, tus timideces, tus miedos, y decir, yo creo en ti, Señor. Yo estoy convencido de que tú eres Dios Todopoderoso y que tu amor por mí es algo que ocurre. Así que, dime dónde está guardado ese cántaro con miedo en tu corazón. Y no te lo pienses demasiado. Pídele a Dios que te lo quite. Abandónalo. Déjalo atrás, porque Dios te va a bendecir. Lo asombroso del caso es cómo termina la historia. Yo creo que ningún director de misiones habría cogido a esta mujer como evangelista. Una mujer que no ha demostrado nada, una mujer de la que solamente se puede escuchar hablar mal, pero el Señor es capaz de darle una oportunidad. Él le deja que vaya. No tiene miedo. No, ven, primero tengo que enseñarte unas cuantas cosas y tienes que demostrar un poco de ejemplo. No, el Señor no le para cuando la mujer echa a correr hacia su casa y hacia su pueblo. Y cuando llega, la mujer tiene un éxito demoledor. No sé si os habéis dado cuenta los versículos 39 al 42, lo que ocurre. Dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él, se refiere, creyeron en Cristo, por el testimonio de la mujer. Y ya digo, lo que había dicho la mujer tampoco era gran cosa. Me dijo todo lo que he hecho. Es tremendo. Es decir, cuando ven llegar a aquella mujer como loca corriendo y diciendo, yo creo que he encontrado al Mesías, me ha contado todo lo que he hecho, dijeron, ostras, pues es verdad. No, aquellos no creyeron en la palabra predicada. No había palabra predicada. Pero creyeron en la transformación de una vida. Y luego, esos mismos samaritanos que han creído se acercan a Jesús. Es muy interesante, se acercan a Jesús. Y cuando se acercan a Jesús y están allí 2 días con el Señor, dice que muchos llegaron a creer por lo que él decía. Ahí sí que había una buena palabra, era la de Jesús. Y entonces comentan y confiesan, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer, dice, ahora lo hemos oído nosotros mismos. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. No sé si os dais cuenta, pero todo el capítulo 4 hasta el versículo 42 es una historia de salvación. En la vida de una sola persona se muestra todo lo que es la historia de la salvación. Una persona caída en pecado se encuentra con Jesús. En ese encuentro comprende su necesidad y entrega su vida y se comienza una obra de evangelista. Esta mujer claramente es una evangelista, llevada por el fuego que ha vivido en el Espíritu Santo, entra corriendo y proclama. No se sabe muy bien qué proclama, pero proclama lo que ha vivido. Y entonces, al escuchar lo que ha vivido, muchos se acercan a Jesús, del cual reciben una palabra de salvación, y la fe espontánea que nace en los samaritanos se convierte en una auténtica fe de salvación. ¿No os parece que esto es una maravilla? A mí me fascina, me deja a veces hasta fuera de juego, ¿verdad? ¿Esto es lo que nosotros tenemos que hacer? Hay mucha gente que no va a predicar el Evangelio porque dice, es que yo no sé. Aparte de que eso es una excusa de las malas, especialmente en esta iglesia que constantemente estamos haciendo talleres de cómo evangelizar, ya bueno, dejemos, aunque no sea una excusa de las malas, ¿vale? Es que no hace falta mucho más. Esta mujer ha conseguido que un pueblo entero se convierta a Jesús y al principio su predicación fue simplemente me ha dicho, este hombre me ha dicho todo lo que yo había vivido. Es decir, si tú tienes una experiencia con Cristo, si verdaderamente tú has conocido al Señor, aunque no tuvieras ningún tipo de formación, tendrías el potencial de llegar a gente y hacer que se interesen por Jesús. Claro, no les vayas a contar que la iglesia donde asistes es muy buena, porque sea más o menos verdad eso, la iglesia no va a convertir a nadie, y menos te pongas a defender una denominación o la otra. Eso es que no, vaya, que no, la denominación no salva a nadie. Que si tú dices que eres de Asamblea de Hermanos, de Asamblea de Dios, de Bautista, Pentecostal o Filadelfia o yo que sé qué más, eso pues no sirve para nada. Pero si tú le dices, Cristo, Cristo tocó mi vida, Cristo transformó mi corazón, Cristo ha hecho algo que no puedo ni explicar, pero yo antes estaba perdido, antes estaba ciego y ahora sé dónde vivo, sé dónde tengo mi confianza puesta, veo las cosas de Dios. Simplemente con eso, tu palabra, la palabra que vas a decir, va a llegar al corazón. Dice la palabra del Señor en Isaías 55:11, es uno de los textos más conocidos. La palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Hermanos, la palabra de Dios, la palabra que es palabra del Dios vivo, tiene poder en sí misma. Y si tú la predicas, mejor o peor, no te pido que seas un evangelista absoluto, pero si tú la predicas con pasión, con amor a Dios y con amor a los que estás tratando, te vas a dar cuenta que esa palabra tiene un fruto maravilloso. Produce fruto. A veces no lo veremos, eso también es verdad. Es una lástima, nos encantaría verlo, ¿verdad? Pero siempre producirá fruto. Yo leía un libro de Max Lucado. No sé si habéis leído algún libro de Max Lucado, pero son una gozada, de verdad. Max Lucado tiene una forma de escribir muy particular. Cuenta historias, como parábolas. Y en una de esas parábolas, no me digáis en qué libro está, porque sería incapaz de recordarlo. Dice que un hombre murió y subió al cielo. Y empezó a ver gente que conocía. Gente a la que le había predicado el Evangelio y que siempre pensó que no habían seguido al Señor. Y sin embargo, esa gente se le acercó y le dio las gracias por haberle testificado. Durante toda su vida en la tierra había creído que lo que había hecho no servía para nada, pero al llegar al reino de los cielos descubrió que esa palabra predicada, quizá torpemente, había tocado los corazones de las personas. Por supuesto, esto es una parábola, pero será verdad. Será cierto. Y cuando tú has dado una palabra de fe, una palabra de amor, cuando tú has predicado el mensaje del Evangelio a alguna persona, aunque no haya sido y te hayas olvidado una de las cuatro leyes espirituales, si tú lo has hecho de verdad con corazón, el Señor está tocando esa vida y nos llevaremos sorpresas preciosas, ¿verdad? Pero eso sí, predica la palabra. Predica la palabra, cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Comparte la figura de Jesús. Y eso descubrirás que tiene un poder maravilloso. Comparte la palabra del Señor porque la palabra tiene poder. Dice así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Todos conocemos la versión de Reina Valera, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora supongo que la habéis localizado el texto. Pero me gusta esta versión porque es muy explicativa. La fe de las personas viene como resultado de escuchar el mensaje. ¿Qué mensaje? Se preguntaría Pablo a sí mismo cuando está escrito. El mensaje que se escucha es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo. ¿Cuánto tiempo hace que no testificas con tus compañeros de trabajo y les hablas de lo que Dios hizo contigo? Si no puedes dar una clase de teología, no te preocupes. Me parece que yo casi tampoco a veces, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido en tu vida? ¿A quién se lo has contado últimamente? Tal vez crees que tú no puedes hacerlo. La samaritana ni se lo pensó. Si podría o no hacerlo. No se le pasó por la cabeza. Ella echó a correr. Esto me encanta. Dejó el cántaro, dejó el peso, todo lo que le ponía difícil el ir y predicar, lo dejó en el camino. Echó a correr, fue a sus amigos, fue a sus vecinos y le dijo, he encontrado a uno que me conoce y aún así me ama. Estas simples palabras son tan poderosas que te recomiendo que los hagas. Tenemos, hermanos, que retomar esa pasión que hemos perdido. Sabemos tanto y tenemos tanto y predicamos tan poco. Hay tantos cántaros que arrastramos que nos impiden predicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos tantas metas personales, tantos deseos humanos, tantos propósitos para alcanzar, que se nos han olvidado los que Dios tiene para nosotros. Y puedo aseguraros de todo corazón que los propósitos de Dios son mejores que los nuestros. Nos traen mucha más alegría y desde luego merecen más la pena. Tenemos que retomar la pasión que perdimos. Tenemos que retomar la fe y el amor con el que trabajamos, con el que pensamos, con el que oramos por los demás. Ese amor, olvídate de todo aquello que solamente te está lastrando en el espíritu. Olvídate de todo aquello que te impide crecer. Olvídate, es un cántaro que tal vez te sirvió en un día, pero ahora no, déjalo. El Señor te dará nuevos, no te preocupes. Me gustaría lanzarte un reto en esta mañana. Yo pido a los hermanos de la alabanza que van a terminar. Me gustaría hoy lanzar un reto a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que han sentido que ya no son como la samaritana. Aquellos que de alguna manera sienten que han perdido un poco de esa frescura del espíritu, de aquellos que ya no se sienten arder en el Señor. Quiero hablar directamente a los corazones de aquellos que hace mucho tiempo que no comparten su fe o que no dicen yo que he creído y que no se avergüenzan del Señor. Quiero hablar con aquellos y quiero lanzarte un reto. En esta semana, comparte el mensaje del Evangelio a una persona. ¿Cuántos somos aquí? Bueno, no sabría contar, pero más de 100 somos aquí. ¿Habrán 100 personas evangelizadas en este pueblo o en los pueblos donde viváis? ¿Creéis que será posible que cada uno de nosotros comparta el Evangelio? Valientes. Si no sabes nada más que decir Jesús te ama, díselo. No te preocupes. Pero yo te exhorto, es que no sé las palabras, son palabras como muy rimbombantes, ¿verdad? Yo te animo, si pudiera te empujaba, para que en esta semana cumplas un propósito, el propósito de decirle a alguien a quien quizá no has hablado nunca o que sí has hablado a alguien, háblale de Jesús. Ni siquiera le digas yo voy a tal iglesia o a cual iglesia. Háblales de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie.
Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor. Con tu preciosa unción, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame.
Vamos a despedirnos. Voy a pedirle precisamente a Edwin que suba aquí. Por favor, Edwin. Me gustaría que terminaras con una oración. Este culto, una oración en el que pidas ayuda para cumplir el reto.
Padre Santo, te quiero dar muchísimas gracias, Señor, por esa palabra de hoy. Gracias, Señor bendito, porque estamos todos reunidos, Señor, con un mismo corazón, un mismo espíritu, Señor. Y sabemos, Señor amado, que la obra que tú nos has encomendado no es una obra fácil, Señor. Nos tenemos que negar a nosotros mismos, Señor. Tenemos que dejar cosas atrás, Señor, para cumplir el llamado, el propósito, Señor. Pero confiamos en tu palabra, donde tú nos dices que estás con nosotros hasta el fin de los días, Señor. Y por eso te pido especialmente, Señor, por cada uno de nosotros en esta semana, para que tú abras puertas, abras corazones y abras nuestra boca. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándole esa palabra, Señor, para que otros puedan conocer de lo maravilloso que tú eres, Jesús. para que tú nos llenes de ti, Señor, y que podamos, Señor, compartir las buenas nuevas con aquellos que están a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Aleluya, Señor. Cantamos otra vez. Estamos terminando, hemos terminado, es una lástima, pero hemos terminado, ¿verdad? Y me gustaría que antes de irnos nos pegáramos un buen abrazo con los que hay a nuestro alrededor. Especialmente si no conoces a la persona que está cerca de ti, dale un abrazo y dile ánimo. En esta semana es madre e hija, no vale. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde. Un abrazo muy fuerte, que el Señor os ayude. Que el Señor os ayude a ser fieles.